Es muy especial saber entender lo que nos explica el apóstol Lucas en el capítulo 8 y versículo 15, cuando dice, pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y, permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. Los del camino, como muchos líderes religiosos, se negaron a creer en el mensaje de Dios. Los de sobre la piedra, como las multitudes que seguían a Jesús, confiaban en Dios, pero no hacían nada para probarlo. Los que están entre espinos, como la gente dominada por el materialismo, no le dan cabida a Dios. Los de buena tierra, en contraste a los otros grupos, le siguen y sin tener en cuenta el costo, ¿qué tipo de terreno es usted? Dar sin una relación con Dios no producirá abundantes frutos financieros en tus finanzas. Esta declaración es tan vital para tu conocimiento que deseo repetirlo nuevamente. Dar sin una relación con Dios no producirá abundantes frutos financieros en tus finanzas. Aun cuando sigas todas las famosas fórmulas pregonadas por los predicadores de prosperidad, aun cuando diezmes y des ofrendas generosas, eso no es suficiente. Si tu corazón no está unido al corazón de Dios, si tu vida no está en relación con la ley de Dios, entonces te encuentras tontamente plantando frutos financieros en tierra estéril. Y volvemos de nuevo al apóstol Lucas en el capítulo 9 y versículo 26, que dice, pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Esto es muy, muy, muy importante. La audiencia griega de Lucas, ¿le sería difícil comprender a un Dios que puede morir? Asimismo, la judía de Jesús se mostraría perpleja ante un Mesías que permitiría su captura. A ambos los avergonzarían si no miraran su muerte, su gloriosa resurrección y su segunda venida. Entonces verían a Jesús no como un perdedor, sino como el Señor del universo, y que a través de su muerte lograra la salvación en favor de todos. Dios ve a tu corazón. Ninguna simple fórmula bíblica del dar dará como resultado prosperidad a menos que tu corazón sea puro. En el libro del apóstol Mateo, en el capítulo 5, versículos 23 al 24, dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Qué importante es ese detalle de ponerse a cuentas con el Señor en todos los ámbitos y que no hay que dejar escapar ningún detalle. Si tienes una ofrenda, si te han ofendido o tú has ofendido a alguien en especial, un hermano, un amigo, un familiar, que has peleado con tu esposa, debes ir primero a ponerte en acuerdo con la persona ofendida, pero debes dejar tu ofrenda ahí, ahí mismo, delante del altar. Entonces, puedes volver al altar y con tu hermano. Podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Fíjate en la prioridad primero. Pon en orden tu vida y entonces regresa y dale al Padre Celestial. Aquí hay otro concepto errado. ¿El ser un cristiano rico debe significar que Dios está favoreciendo tu vida? Eso no es completamente cierto. Ciertamente Dios puede dar riquezas a aquellos que Él sabe que serán buenos mayordomos, pero la riqueza por sí misma no es una señal de que eres un buen cristiano. Dios no está impresionado con tu riqueza. Él creó todo sobre la faz de la tierra. Y Él no tiene ningún respeto especial o admiración por aquellos que se las arreglan por acumular más que otros. Una gran porción de la riqueza de Dios. Dios solamente ve tu corazón y determina tu riqueza o pobreza en base a tu relación con Él. Ojo, esto es muy importante. Cuando un hombre rico estaba preocupado por ver en dónde guardaba toda su riqueza, Dios contestó. Este versículo lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 12, en el versículo 20 al versículo 21. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vas a morir, y lo que tiene guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. No hay nada en los escritos de los apóstoles que hable acerca de las grandes fortunas que Jesús dejó cuando partió de esta tierra. Pero las cosas. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Esta porción la encontramos en el libro del apóstol Juan, en el capítulo 21 y versículo 25. Hoy en día, ¿realmente existen profesores de prosperidad que afirman que Jesús seguramente fue rico? Y puesto que Él fue el hijo patrón, entonces debemos luchar por ser ricos. ¿Cómo documentan ellos esto? Bueno, después de todo, dicen, Jesús tenía el manto que los soldados deseaban, el cual debió ser bien hecho y costoso. Él tenía un tesoro en su ministerio. Él permitía que le fueran derramados aceites preciosos sobre su cabeza y pies, en lugar de vender el aceite y dar el dinero a los pobres. Y él tenía damas ricas que patrocinaban su ministerio. De estos débiles ejemplos, estos equivocados maestros concluyen. Jesús no estaba en contra de los judíos y la riqueza, y él también deseaba que tú tengas lujos y riqueza. ¡Tonterías! Jesús no está interesado en tu riqueza. Él solamente está interesado en cómo tú las usas. Cualquier estudioso de la Biblia conoce la historia de los siervos y de los talentos. El buen siervo fue recompensado no porque hizo rico a su señor, sino porque fue fiel y utilizó los talentos que su amo le dio. El rey le contestó: muy bien, eres un buen empleado, ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de 10 pueblos. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 19 y versículo 17. Cuando Jesús, sentado delante de la arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo le echaba dinero en el arca. En el libro de Marcos, capítulo 12 y versículo 41, él vio a una viuda pobre que echaba sus 2 blancas. Cuando él observó esto, llamó a sus discípulos y dijo: entonces Jesús les aseguró que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Lo encontramos en el libro del apóstol Marcos, capítulo 12, versículo del 43 al 44. Jesús no se impresionó por el tamaño de lo que ella dio. Él se impresionó por el tamaño del corazón de ella y su deseo de darlo todo para la obra del Señor. Antes de que empecemos a discutir cómo la gracia de Dios puede cambiar tus finanzas, debes examinar tu propio corazón para determinar si tú pones primero a Dios en cada área de tu vida. Él viene antes que cualquier trabajo o pasatiempo. Él viene antes que el partido de fútbol del domingo, en la tarde, o que la última edición de la revista Time. En mi propia vida, Él tuvo que venir antes que mi próspero negocio de leche. Dios debe de ser el primero en tu vida, y a partir de esa relación, todas las cosas fluirán. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y el versículo 2 al 3, dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. Si quieres que tus finanzas mejoren, y si verdaderamente deseas estar en la obra de Dios para ganar almas perdidas a través de la capacidad financiera que Él ha dado a tu vida, entonces arrepiéntete ahora de todo énfasis equivocado en tu vida y pídele a Dios en oración que ponga tu corazón en su orden divino. Encontramos esta porción bíblica en el libro del apóstol Mateo, capítulo 6 y versículo 33, que dice: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige, y recibirán también todas estas cosas. La próxima prioridad, después de que hayas perdido a Dios, que purifique tu corazón y hayas reconocido definitivamente que Él es tu primera prioridad en tu vida, entonces debes empezar a comprender esta siguiente prioridad. En el libro del apóstol Mateo, en el capítulo 22 y versículos del 39 al 40, dice: y el segundo es parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son la base de toda la ley de Moisés y de las enseñanzas de los profetas. Si yo preguntara a muchos miembros de la fraternidad cómo gastan su dinero, esto, y seguro que obtendría respuesta como esta: demos, no me queda mucho dinero disponible después de que hago el pago de mi casa, el pago de mis dos carros, el pago de mi tarjeta de crédito, mis pagos de servicios y el pago de la colegiatura de la universidad de mi hija. Ahora, no me malentiendas. No hay nada. No hay nada malo de tener una casa, de tener lindos carros y enviar a tu hija a la universidad. Pero nuestra prioridad de pago, nuestras prioridades de pago reflejan qué tan pronto somos para cubrir primero nuestras propias necesidades. Jesús nos ordenó darle a nuestros vecinos una posición de como tú mismo. Cuando te encuentres lleno en la voluntad de Dios, entonces comienzas a ser muy receptivo e interesarte por las necesidades de los que se encuentran a tu alrededor, en la misma forma que lo haces para con tu propia familia. Una sencilla monja probablemente comprende y practica mejor este principio bíblico de lo que muchos de nosotros jamás haremos. Teresa ha pasado su vida cuidando de sus vecinos necesitados. Actualmente tiene hospitales y casas de cuidados en 52 ciudades diferentes. Sus hermanas han ministrado a pacientes de lepra y sida, los cuales son los desechados de la sociedad. Las necesidades financieras de estas humildes monjas han sido cubiertas y no a través de plantar semillas financieras. Dios les ha enviado dinero en formas poco usuales. Por ejemplo, a través de un premio Nobel, y es porque él ve sus corazones. Como ves, Dios no solamente nos pide amar a nuestros hermanos, él va aún más lejos. Tal vez encuentre aquí la labor más difícil, el verdadero desafío, la prueba de fuego de nuestro cristianismo diario. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en los cielos, pues Él hace que el sol, que su sol, salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre los justos e injustos, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Esta porción bíblica la encuentran en el libro del apóstol Mateo, capítulo 5, del versículo 44 al versículo 46. Una relación en obediencia con Dios. Esa es la clave de tu vida de oración, de tu crecimiento espiritual y de tu libertad financiera en el plan divino de Dios. Jesús claramente indicó que Él espera una relación contigo y espera que tú te intereses por los demás y tengas relación con ellos antes que Él libere las promesas de su palabra en su vida, en tu vida. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Esta porción bíblica la encontramos en el libro de el apóstol Juan, en el capítulo 15 y versículo 7. Tu descubrimiento la bendición de Dios. Hace algunas décadas, los cristianos creían que para ser espirituales, uno debía ser pobre. Ahora muchos cristianos creen que si eres rico, es porque simplemente recibes la bendición abundante de Dios que esperan ser derramada sobre su pueblo. Ninguna de esas enseñanzas es correcta. Muchas personas pobres son espirituales y muchas personas ricas son pueblos de Dios. Pero yo no encuentro una evidencia concreta en la Escritura donde claramente nos demuestre cualquiera de estas dos afirmaciones, rico o pobre. Él ve a nuestro corazón y solamente se interesa en cómo manejamos nuestras circunstancias y nuestras relaciones con los demás. Muchas personas pobres son espirituales y muchas personas ricas son pueblos de Dios. Pero yo no encuentro una evidencia concreta en la Escritura donde claramente nos demuestre cualquiera de estas dos afirmaciones. ¿Rico o pobre? El hombre más rico sobre la faz de la tierra y el hombre más pobre sobre la faz de la tierra pueden ocupar ambos el mismo sitio de honor en el cielo. Riqueza o falta de riqueza no tendrán ni un poquito de peso en el juicio final. Ahora, permíteme aclarar algunos simples conceptos erróneos acerca del dinero. Concepto erróneo número uno. Es un tanto piadoso ser pobre. La Escritura nos afirma una y otra vez que Dios definitivamente desea proveer para tus necesidades y tiene una maravillosa herencia para nosotros como sus hijos. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Al hacernos conocerá aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Esta porción bíblica la encontramos en el libro de la segunda epístola al apóstol Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. La pobreza no cambiará tu nombre interior ni de alguna forma te hará más piadoso. Si tu hombre interior sirve a Jesucristo, entonces eres un hombre piadoso. La pobreza no tiene nada que ver con eso. Concepto erróneo número 2. La riqueza indica que una persona es piadosa. El ser rico trae sus propios problemas. Jesús nunca viene directamente a ordenarnos que no tengamos riqueza terrenal, pero sí nos advierte acerca de las prioridades de nuestro corazón. En el libro de Mateo, en el capítulo 6 y versículos del 19 al 21, dice: no amontones riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde está tu riqueza, allí estará también tu corazón. Qué importante mensaje nos da nuestro Señor Dios. Así como la pobreza no es un indicador de nuestra relación con Dios, así también la riqueza no es prueba de una vida piadosa. Nuevamente, solo el hombre interior y los motivos internos de su corazón pueden reflejar nuestra verdadera relación con nuestro Dios. Concepto erróneo número 3. Hay algo de demoníaco en el dinero y en las finanzas. El dinero no es malo. Este falso concepto se origina de la común mala interpretación de una escritura específica. La verdadera escritura dice: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Esto lo encontramos en la primera epístola al apóstol Timoteo, en el capítulo 6 y el versículo 10. Y como notarás, una vez más nos dice que es un asunto del corazón, un asunto de prioridad, un asunto de relación. De hecho, aquí encontramos una declaración que podría asombrar a muchos de ustedes. Dios nos dio el poder para conseguir riqueza. Así es. Está claramente dicho en la Escritura. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 y versículo 18. Y dice: deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes el pacto. La prosperidad, al igual que el dinero, no es ni buena ni mala. El dinero y las riquezas no tienen sentimientos, sino simplemente se apropian del corazón de sus usuarios. 100 dólares en las manos de un drogadicto se convierte en dinero malo, usados para drogas. Los mismos 100 dólares en las manos de un santo se convierten en dinero bueno, usado para ayudar a financiar la obra misionera para alcanzar almas perdidas. Dios nos dio el poder para conseguir riqueza y Él se interesa en cómo utilizamos ese poder. Si lo utilizamos solamente para satisfacer nuestros propios fines egoístas, entonces estamos mal usando nuestra mayordomía y no estamos dándole honor a Dios. ¡Qué interesante porción! Pero si utilizamos nuestra riqueza para establecer su pacto, entonces nuestro dinero puede glorificar a Dios y salvar de las llamas eternas del infierno a un sinnúmero de almas perdidas. Ahora que sabes que es Dios quien te da el poder de conseguir riqueza, quisiera compartir contigo algunos de los principios bíblicos clave que Dios me ha mostrado que te permitirán incrementar tus finanzas. Hermano, me dirías, ese no es un principio bíblico. Eso es sentido común. ¿Por qué citas algo tan obvio? Porque para algunos cristianos modernos, el trabajar duro no forma parte del criterio de una bendición financiera. Muchos creen que si tan solo se quedan en sus casas a orar, oh Señor, envíame una bendición financiera para sacarme de este problema, habrán hecho todo lo necesario para clamar la abundancia financiera de Dios. Pero esto no es la palabra de Dios. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 24 y versículos del 30 al 31, dice: pasa por el campo del perezoso y por el viñedo del hombre falto de seso. Y lo que vi fue un terreno lleno de espinos, con su cerca de piedras derrumbada. Como puedes ver, Dios no bendice al perezoso. Ante todo, Dios nos anima, a trabajar duro y hacerlo sin una supervisión constante. El libro de los Proverbios, en el capítulo 6, del versículo 6 al versículo 8, nos dice: anda a ver a la hormiga, perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande, ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Conozco muchos cristianos que trabajan duro y pueden trabajar sin supervisión cercana. Pero me sentí guiado a citar aquí lo obvio, para contrarrestar algunas de las enseñanzas falsas muy comunes en el cuerpo de Cristo. Debes trabajar para comer y Dios espera que lo hagas para tu familia. La Biblia le da una alta prioridad a eso. Pues, ¿quién no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia? Ha negado la fe y es peor que no lo crean. Es peor que los que no creen. Eso lo encontramos en la primera epístola al apóstol Timoteo en el capítulo 5 y versículo 8. Paso 2. Ser generoso con los demás. Esto parece ser una afirmación muy extraña. ¿Cómo puedes acumular unas finanzas crecientes si eres generoso con los que están a tu alrededor tuyo? Este principio divino frecuentemente confunde a los pensadores de nuestro mundo, pero está alineado directamente con la Escritura. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y gente tacaña que acaba en pobreza. El que es generoso prospera. El que da también recibe. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículos del 24 al 25. Los consultores de administración están recién descubriendo la verdad de este principio bíblico. Están aconsejando a los patronos que implementen planes de participación de ganancias que beneficien a sus empleados. Cuando Danbury Plumbing Supply Company en Danbury, Connecticut, implementó un fondo de un pequeño suplemento de 15% para los empleados, la productividad y las ganancias de la compañía se incrementaron grandemente. Ahora, sus ventas por empleados son de casi $400,000, el doble del promedio industrial. Danbury Plumbing diseminó su ingreso con sus empleados. Aún así, sus ganancias se incrementaron. ¿Alguna vez has trabajado para una compañía que ganaba más del promedio industrial? ¿Qué sucedió? Puesto que retuvieron más de lo que es justo, ellos probablemente vinieron a pobreza. Primero debemos ser generosos con nuestras finanzas antes de que Dios libere para nosotros un generoso reflujo. A esto se debe que la fraternidad de hombres de negocio ha prosperado en las últimas 3 décadas. Nos interesamos profundamente por las necesidades de los demás y hemos dado deseosamente para atraer a las almas perdidas al mundo de Jesucristo. Den a otros primero, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios les medirá a ustedes con la misma medida con que ustedes miden a los otros. Esta porción bíblica la encontramos en el libro del apóstol Lucas en el capítulo 6 y versículo 38. Tercer paso. Pon tus finanzas en proyectos buenos y útiles que puedan bendecir a otros. Cuando inviertes tus finanzas generosamente en buena tierra, tal como tus diezmos, ofrendas y proyectos para mejorar la vida de otros, entonces Dios puede bendecir mejor tu dar. En la versión Dios habla hoy, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 6 al 7 y 10, se discuten tanto la importancia de ser generoso como la necesidad de trabajar en unión con el Espíritu de Dios para que pueda cosechar un incremento financiero. Acuérdense de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. El Evangelio de Jesucristo está enfocado hacia los demás. Y si deseas incrementar tus posesiones financieras para tu propio beneficio personal, sin la intención de ayudar a aquellos a tu alrededor, entonces Dios no puede honrar tu corazón y no multiplicará tus finanzas. ¿Has escuchado bien? ¿Has notado de lo bien que el mundo entiende este concepto bíblico? Piensa en los comerciales que ves durante cualquier transmisión nocturna de televisión. Todos están orientados a ti y tus necesidades. Te prometen que llenarán tus necesidades para hacerte sentir mejor, verte mejor, oler mejor, comer mejor o simplemente mejorar las formas de tener diversión. Su mensaje está extremadamente orientado a los demás y las personas compran sus productos. Sin saberlo, están implicando los principios bíblicos que nos ordenan a interesarnos por nuestro vecino. Cuarto paso, reconoce a tu enemigo y tu autoridad sobre él. Nada hace más feliz al diablo que ver pobreza en el cuerpo de Cristo. Si tú solamente la vas pasando, si tú difícilmente puedes pagar tus propias cuentas, entonces, ¿cómo tendrás dinero disponible para invertir en los labrantíos de Dios? Tus finanzas, al igual que tu vida de oración, tu matrimonio, tu trabajo y tu crecimiento espiritual, deben ser dedicados a Dios y cubierto con los mismos principios espirituales que aplicas a estas otras áreas. Sabes que tienes poder sobre Satanás para liberación. Sabes que tienes poder sobre Satanás en tu matrimonio. Sabes que tienes poder sobre Satanás en tu crecimiento espiritual. Y ahora sabes que debes tener poder sobre Satanás en tus finanzas. En el libro del apóstol Lucas, en el capítulo 10 y versículo 19, dice: Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer todas las fuerzas del enemigo sin sufrir ningún daño. Tú tienes el poder de conquistar el deseo del enemigo de tenerte atado en tus finanzas. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 2 y versículo 14. Y nuevamente, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Esta porción bíblica la encontramos en el libro del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y nuevamente, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. lo encontramos en el libro de Romanos, o a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 37. Reconoce que Satanás es tu enemigo. Tu banco no es el problema. Las tasas de intereses no son el problema. Tu jefe no es el problema. Tus finanzas tan solo son otra área en donde debes librar una guerra espiritual agresiva si deseas romper el yugo de Satanás sobre tu chequera. Quinto paso. Reconoce que Dios desea que recibas. El misterio de los apóstoles dependía en parte de los corazones generosos de los cristianos en cada ciudad para su comida, hospedaje y necesidades personales. Hoy en día, Dios desea vitalizar a su pueblo con suficiente capacidad financiera para seguir llevando el Evangelio de Jesucristo al mundo. En estos días de televisión, de transmisiones vía satélite y de microondas, la red de un pescador y unas cuantas rodajas de pan no serán suficientes para llevar el Evangelio a 5 billones de personas. Los recursos son necesarios y vitales. Dios desea que su pueblo se encuentre listo para recibir, para que puedan dar de vuelta una porción de lo que ganan a la obra de esta cosecha final. En el libro de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, dice: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de beneficios, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. He oído a tantos cristianos equivocados decir: cuando doy a Dios, no espero recibir nada a cambio. Tú debes esperar a Dios. Te dio a ti, esperando que recibieras. Él dio a su Hijo, esperando recibir más hijos. Él dio a su Espíritu Santo, esperando que tú recibieras poder y paz para dar mejor testimonio a los demás. Y Él desea darte, esperando que recibas más fondos para que tú puedas dar más por sus preciosas obras. Dios necesita mayordomos fieles, gente con la cual Él pueda confiar. Él ya es el dueño del ganado que está en mil colinas. Ahora, Él está buscando mayordomos justos para que distribuyan y dirijan apropiadamente esas riquezas para las necesidades de otros. Si deseas ser uno de esos mayordomos fieles, entonces da, esperando recibir para que así puedas dar gozosamente a otros. Conoce tu corazón. Cuando tu corazón y tus deseos financieros se alinean con la palabra de Dios, entonces Él podrá comenzar a enriquecer tu vida para su gloria. Pues les aseguro que si alguien le dice a esto cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo, ¿qué ha de suceder? Lo que dice entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Lo encuentran en el libro del apóstol Marco, capítulo 11, versículos 23 al 24. Para que tu negocio tenga éxito, para que tu trabajo te bendiga abundantemente con beneficios financieros, comienza con una oración apropiada, con el apropiado corazón, y entonces pide a Dios que te conceda las deseadas finanzas que necesitas, comprometiéndote a usar una porción de lo que Él te da para su gloria. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige, y recibirán también todas estas cosas. Todas estas cosas pueden incluir bendiciones financieras, y si ese es el deseo de su corazón, de tu corazón, y si Dios considera que tu corazón está listo para recibir, y si estás preparado a funcionar en una buena mayordomía. No es suficiente orar así: oh Padre Celestial, bendice este negocio que estoy haciendo. Esta oración no deja espacio para buscar a Dios. Simplemente le dices a Dios que tú ya decidiste en esa transacción. Lo has puesto en movimiento y ahora, como medida de preocupación final, le pides a él que la bendiga. Qué interesante. Por lo contrario, necesitas estar buscando a Dios durante cada paso de todas las transacciones. Tus oraciones deben buscar diligentemente la voluntad de Dios en el asunto. Tú puedes orar: oh Padre Celestial, oro para que estas transacciones de negocios sean tu voluntad y te glorifiquen. Si hay algo en lo que no me he dado cuenta que haga de esto no estar en tu voluntad, entonces, Señor, te pido que lo detengas. Mi único deseo es permanecer en tu voluntad en cada transacción de negocios que haga. Por eso, bendice esta transacción. Si tú deseas prosperarla o detenerla, si no la deseas, Señor. De cualquier forma, yo te doy la gloria y la honra a ti. Amén. Antes de hacer la decisión de un negocio grande, yo busco la guianza de Dios. Cuando estaba comprando y vendiendo inmuebles, hubo veces en donde 4 propiedades distintas en venta estaban en una concurrida intersección. En lugar de confiarlo todo a mi propia habilidad, yo habría hecho mi tarea en casa: estudiar los reportes de los inmuebles y entonces buscaría a Dios para la respuesta final. Aún si 3 de las 4 propiedades fueran malas inversiones, Dios siempre me guiaría a la que sería la mejor inversión de las 4 esquinas. Dios conocía mi corazón. Él supo de una porción de mis ingresos siempre iría de vuelta a su obra en la fraternidad. Parte de la razón por la cual he podido servir como el presidente y fundador de esta fraternidad y todos estos años sin necesidad de tener un salario se debe a que Dios ha bendecido mis aventuras en la lechería y los inmuebles. No para que Demos tenga más, sino para que Demos pueda servirle mejor trayéndole almas perdidas a Jesucristo. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Date cuenta de la fraseología. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas, pero tú puedes servir a Dios por medio de las riquezas que Él te dé. Dios conoce tu corazón. Si ahora te encuentras en una difícil situación financiera, míralo como una etapa de aprendizaje. Al igual que cualquier problema físico, emocional o familiar que enfrentes en tu vida, a través de las experiencias difíciles, Dios nos puede preparar mejor para las victorias. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de lo que por ustedes estoy sufriendo. Por esto es más bien un honor para ustedes. Libro de Efesios, capítulo 3, versículo 13. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, él sabía que sus tribulaciones se debían a que estaba pasándose de lleno en el territorio de Satanás. Y como siervo de Dios que era, él sabía que en el final la victoria sería suya. Esa es la clase de corazón que necesitamos tener cuando somos bombardeados por las circunstancias incómodas. La tasa de interés no puede derrotarte. Las tasas de interés no pueden derrotarte. Las cuentas bancarias no pueden derrotarte. Un jefe irritable no puede derrotarte. Mientras caminas en la voluntad de Dios, tus finanzas empezarán a prosperar. Sabemos que Dios dispone de las cosas para el bien de quienes le aman, a las cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Cuando amas a Dios y cuando dedicas tus finanzas a su propósito, entonces todas las cosas trabajarán juntas para ti, incluyendo tus finanzas. Dios conoce tu corazón y ve tus acciones. Tú podrás decir las cosas correctas orar la oración correcta, pero Dios puede ver más allá de tus palabras y de tu oración. Ve a tu hombre interior y Él observará tus acciones. Pues, si no es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor a Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabras, sino que se demuestre con hecho. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 18. La meta bíblica de las bendiciones financieras no es un beneficio egoísta y de tesoros mundanos, sino es la habilidad que nos da para cuidar de nuestra propia familia y de ayudar a cubrir las necesidades de otro. Esa es la razón por la cual Dios desea habilitarnos con finanzas adecuadas para así poder establecer su pacto, el cual fue manifestado, en Génesis capítulo 12, versículo 2. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para nosotros. Dios te bendice. ¿Por qué? Tú puedes ser de bendición a otro. Ese es el pacto. Ya te habrás dado cuenta que en todo este libro de las finanzas en Dios, ni una sola vez he entrado en largas discusiones de cómo plantar semillas, regar las semillas, plantar en buena tierra o plantarlas en buena tierra, esperar para la cosecha. Han sido escritos volúmenes de este proceso bíblico y no hay nada que yo pueda añadir a ello. Hay cierta validez en los principios bíblicos de plantar cosechas, pero un énfasis mucho mayor ha sido puesto en las fórmulas del éxito financiero. ¿Qué utiliza estos pasos como el método de Dios para las riquezas? Eso no es una aproximación balanceada de lo que la palabra de Dios dice. Este libro ha tratado de dar balance a las actuales enseñanzas de finanzas. A menos que las prioridades que hemos discutido aquí en términos de relación y corazón sean parte de tu constitución espiritual, entonces olvida la fórmula de diezmo y ofrenda. Eso no funcionará en tu vida. Nada en el plan financiero de Dios se revela sin la apropiada relación y un corazón genuino para su gloria. En cambio, los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y la condenación, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso, de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de devoción a Dios, de fe, de amor, de constancia y de humildad de corazón. Esto lo encontramos en la primera epístola al apóstol Timoteo, en el capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Si Dios puede bendecir tu finanza, pero primero Él está buscando justicia, santidad, fe, amor, perseverancia y mansedumbre, el reducir la fórmula de Dios del éxito financiero a un simple ciclo de sembrar, cosechar, niega la realidad de la palabra de Dios. Es más que sembrar y cosechar, es relación, es corazón, es nuestro amor cristiano, el uno para el otro. Es muy importante reconocer en nuestro caminar la labor que Dios hace en nuestros corazones, pero debemos tener un compromiso genuino con Él. Si no, nada de lo que hagamos va a resultar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, es muy sencillo. Debemos tener un compromiso genuino con el Señor Jesucristo. Debemos tener comunión con nuestro Dios. Es muy sencillo. Cuando nosotros comprendamos esto, Las demás cosas van a venir por sí solas. Y Dios va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Pero si nosotros servimos a Dios del diente al labio, como decimos, no va a funcionar así. Dios les bendiga.